Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos súper contentos de poder compartir otro miércoles con unos invitados que, por supuesto, a nosotros nos agrada tener estas grandes charlas y espero que también a ustedes les disfruten estos momentos de acercamiento con estos escritores, escritoras, autoras, gestores que tenemos la dicha, digamos, de compartir. También conmigo está Pablito, mi compañero también de trabajo, así que ahora también le cedo la palabra.
Hola, buenas tardes, amigos. Un gusto saludarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con Anaid. Vamos a compartir esta conversación literaria, esta hora más o menos que tenemos de programa. Y dispuesto a iniciar, un saludo también a Cari que siempre nos acompaña en los controles, y a Marcelo, que es el director del programa, que nos debe estar escuchando desde algún rincón del mundo.
Bueno, y por supuesto, en ese sentido, en estos rincones del mundo, en el programa de hoy tenemos una extraordinaria invitada, Liliana Beatriz Musso. Bienvenida aquí al Galpón de los Cuentos Vivientes. Esperemos que estos momentos podamos disfrutarlo contigo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto que lo vamos a disfrutar.
Bueno, un poco para iniciar justamente esta conversación, Liliana, ¿tú cómo iniciaste el gusto de la literatura? Es algo que de cajón va aquí en el galpón.
Desde siempre, desde que empecé a caminar, me imagino, ya quería leer, quería saber de qué se trataban las imágenes. Y bueno, desde ese comienzo donde en principio eran revistas con imágenes y yo no entendía lo que decían. Con 2 años, 3, me propuse que quería saber, y bueno, tuve esa suerte que mi padre me ayudó a leer a temprana edad. Y desde los 5 o 6 años comencé a leer y no he parado hasta ahora. De todo, todo lo que caía en aquel momento en mis manos, y ahora, por lo general, ya son novelas, libros, ensayos, y sobre todo porque coordino un club de lectura, así que es más fácil para mí adentrarme en el camino de los libros.
¿Cuáles recuerdas tus primeras lecturas de aquella época? Porque me comentas, o sea, desde muy pequeñita ya acercarse a los libros, no siempre se da. Hay veces que, digamos, que resulta esos milagros, pero no siempre se puede decir.
Bueno, yo no sé si ustedes conocen, pero nosotros acá teníamos buenos historietistas que dibujaban, y en aquella época, cuando yo empecé con los primeros pasos, recuerdo que lo primero que me dieron mis padres fue un Paturuzú, unas andanzas de Paturuzú, que eran un cómic nuestro acá que queremos, veneramos mucho, como puede haber sido Mafalda en su época. Y bueno, desde aquella primera revista, que tengo recuerdos vagos de querer saber de qué decían los personajes, pasando por todas las demás, que fueron historietas en principio, revistas educativas como El Anteojito o El Bichiquen. Y después ya eran novelas, las novelas escritas, ¿no? Que tienen los dibujos y van las historietas, hasta llegar a los 10, 12, 15 años donde empecé a leer novelas, libros ya metida en los libros. Y desde que entré al primer libro, que recuerdo fueron Por quién doblan las campanas, o Quo Vadis, o Jane Eyre, o cuantos otros que en este momento no recuerdo, pero esos los tengo muy cercanos porque son los que me iniciaron en la lectura, ya no he parado hasta ahora.
Entonces, dirías que, ¿cuáles, digamos, han sido sobre todo para ti, como ya después, posteriormente, no sé, tus influencias, digamos así?
Mis influencias.
Ajá.
Bueno, me gustaban mucho las novelas clásicas, digamos, Orgullo y Perjuicio, yeah. Jane Eyre, La Guerra y la Paz, Crimen y Castigo, porque en esa novela te relataban muchas más cosas y son las que me permitieron abrir puertas a otros estilos, a otros autores. Después leí a Gabriel García Márquez, a Vargas Llosa, he leído por todo el mundo, digamos. Me he recorrido todo el mundo. Y es como que Stephen King fue uno de mis favoritos en aquella juventud mía. Y así sucesivamente uno va creciendo con las lecturas, va creciendo con los libros. Entonces ya llega un momento en el que ni te fijas por ahí mucho el autor. Y te metes, abrís la página y decís, bueno, si me gusta, sigo. Son puertas para mí que abrís, te quedás o salís de vuelta para afuera. Pero bueno, ya se vuelve uno más maduras en sus lecturas.
Y bueno, justamente ya en esta madurez, de, obviamente primero como lectora, y de ahí, ¿cuánto nace tuya, digamos, esa vocación de querer escribir? Porque nace, digamos, como una necesidad plasmar estas ideas, digamos.
Y creo que todos tenemos algo con el arte. Puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser la escritura, y como a mí me gustaban las historias, yo siempre soñé que tenía ganas de escribir historias propias. Lo que pasa es que un sueño es un sueño a veces, y más al transcurso del tiempo. Entonces se mantiene como sueño hasta que un día alguien te dice, no, pero esto puede servir para que escribas o lo corrijas y hacer un libro. Y lo intentás, como lo intenté yo, por ejemplo, y bueno, parece que salió bien.
Pero, o sea, más o menos, ¿cuándo iniciaste?
Inicié a los 20 años con algún taller de literatura, escribiendo cuentos con gente más grande y aprendiendo que había que escuchar y más que nada y prestarse, abrir a los ojos al resto de los que hablaban y aprender de esa gente. Escribir algunas cosas y guardarlas y seguir en el mundo en el que estaba, en el mundo real de todos los días, trabajar, casarme, tener hijos, pero siempre eso está latente ahí. Y era cuestión de 20 años, empecé a escribir, me salieron un montón de cuentos que también guardé, con la idea de que algún día si alguien abría mis carpetas los iban a encontrar. Después me mudé y volví a talleres de escritura, hice 5 años de talleres de escritura y ya estaba sentado que yo quería escribir. Pero necesitaba que alguien me ayudara a corregir lo que ya tenía escrito, que era mucho aparte. Y bueno, inicié hace 2 años, 3, el taller de corrección, y bueno, había buenas cosas en aquellos cuentos que yo guardé pensando que alguien los iba a leer cuando yo no estuviera más acá, ¿viste? Cuando te revisan los papeles y dicen, mirá, esto era bueno, vamos a... Y sin embargo, no, fue antes, fue mucho antes de lo que yo pensaba. Es un sueño que se cumplió, digamos, que nunca se abandonan los sueños en realidad.
Eso creo que es algo, bueno, sobre todo decir los sueños, o sea, soñar un poco de pasar de ser del lector a ser escritora, sí es un sueño grande que muchas veces se le ve súper lejano.
Terrible.
Hace súper lejano, o sea, como que, ¿será terrible. Posible? No será posible, porque las dudas también me imagino que te has de haber enfrentado.
Las dudas y que vos sos autocrítico, te convertís en tu propio crítico. Entonces, si lees libros, si lees muchísimos libros, vos decís, ¿yo qué hago? ¿Cómo puedo llegar a pensar que voy a escribir? Y cuentos, por ejemplo, yo soy fanática de Edgar Allan Poe o de Horacio Quiroga, que fue un escritor uruguayo que vivió en la Argentina y escribió unos cuentos maravillosos. Y vos te empezás a comparar y sos tu propio crítico. Entonces, pero algo te dice que sigas escribiendo. Y guardando, escribiendo y guardando. Porque la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe dónde va a terminar alguna de esas vueltas. Así que, no, creo que no abandonar los sueños en principio. Y después las historias te rondan todo el tiempo. Todo el tiempo. Aparecen con una simple palabra, un día nublado, el sol. Vos que te sentís contenta y querés escribir. O estás triste y querés escribir, o no sé, una serie que viste y te atrapó el argumento, si yo iría por este lado, ¿por qué no escribo un cuento corto? Y después las páginas y la ayuda de otros que tenés a tu alrededor, y entonces se puede.
Bueno, creo que con estas primeras pausas que vamos entrando en el mundo de nuestro escritor, que gracias a todas las posibilidades, inclusive del internet, aunque parezca que no es importante, pero sí es muy importante, tendremos esta grata conversación. Así que ya regresamos en unos momentos y continuamos con Liliana.
Música. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Espacio de Galpón de los Cuantos Vivientes. Pablito, no sé, tú también, ¿qué quieres comentar a Liliana?
Sí, obviamente, bueno, con Liliana hablar sobre todo esto de cómo ella ve, porque obviamente hay escritores, si se quiere decir, bastante misántropos, bastante cerrados, que escriben ellos solos en su cuarto y después sus letras llegan obviamente al público por diferentes caminos, digamos, ¿no? Pero en este caso, Liliana también es una ardua trabajadora, si se quiere decir, una promotora cultural, como ahora se lo puede decir, ya que ha trabajado varios años con talleres, cursos de lectura, cursos de escritura también, como ya decía. Entonces, en este sentido, yo quería preguntarle a ella qué importante es dirigir y si se podría decir compartir la lectura con otras personas.
Sí, bueno, es sumamente importante porque uno llega a creer que la lectura es un acto privado, Y a veces vos lees algo que te gusta mucho, una novela, un cuento, una historia, un relato, y vos lo querés compartir, querés charlarlo con alguien más. Y de pronto descubrís que ese es un motivo, es un buen motivo para juntarte con otras personas que tienen tu misma inquietud. Así que bueno, hace 8 años yo coordino este club de lectura acá en la ciudad donde vivo, donde hay 20 personas, algunas están, en este momento son todo virtual, en su momento fue presencial. Y ahora estamos en forma virtual y bueno, hemos conectado con gente hasta de México y leemos una lectura que yo elijo o escojo en base a los gustos que tiene el grupo. Durante un mes la leemos y cada 15 días la debatimos y es un momento de mucho descubrimiento porque el debate en sí nos enriquece a todos, desde el que coordina hasta el que está leyendo. Yo también leo lo mismo, pero el punto de vista de cada persona es lo que tiene valor para el que lee, porque es el que sirve para fundamentar el argumento del libro, si te gustó, si no te gustó, cuáles son tus expectativas o cuáles fueron tus expectativas. Eso implica leer en grupo. Y también tiene un trabajo, porque tenés que buscar los libros, las novelas, charlar con las personas, tratar de contenerlas. El grupo es fundamental para mantener este tipo de talleres.
Si no me
También,
equivoco, o sea, bueno, sigue, papita, sigue.
obviamente requiere un compromiso bastante férreo, si se quiere decir, por parte tuya en este caso, y te envío un saludo a ese esfuerzo constante, diríamos, de mantener este curso de lectura. Te quería preguntar, en este caso, tú lanzas tu primer libro en el año 2013 que se titula El Guardián y otros cuentos, ¿verdad?
No, fue el año pasado, el
No, el
2020.
año.
En el año pasado fue. Mi
O
primer
sea,
libro,
en...
yo había escrito los cuentos en el 2000, en el 2007. Los guardé y los empecé a corregir. En el 2018 empecé a corregirlos y en el 2020 salió el libro.
Sí, y creo que, bueno, un poco ya adentrándonos a este libro, y justamente como nos comentabas, hay imágenes como que se nos queda en nuestra memoria. Y tú trabajas muchísimo que la figura central de todos tus relatos es la radio. ¿Cómo es tu la relación con la radio?
Bueno, mi relación con la radio, como ya les decía, es desde muy pequeña, así que tapaba espacios, me ayudaba a comprender un poco más el mundo que me rodeaba desde chica y escuchar esas voces, la música, los que hablaban, los periodistas, y saber que estaba siempre ahí, para mí fue fundamental y a medida que fui creciendo se hizo necesaria tener una radio en cada espacio de mi casa. Me mudé 2 o 3 veces, 4 veces, y siempre va a haber una radio en algún lugar donde yo sé que está prendida, la necesito. Me acuesto con la radio y me levanto con la radio. Yo sé que está ahí. Necesito saber que está ahí.
En este sentido, ¿cómo diríamos, tu relación con la radio online? Si bien obviamente este programa antiguamente se transmitía por una radio, diríamos, de espectro tal vez nacional, ahora obviamente lo hacemos por el internet por varias razones, una de ellas obviamente la pandemia. ¿Cómo va tu relación en este caso con las radios online? ¿La sientes
Bueno.
igual, la sientes diferente a la radio normal?
No, 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 yo tengo la suerte, bueno, tenemos radios locales acá y también tenemos radios de, bueno, yo estoy en la Patagonia Argentina, así que me gusta escuchar a veces la radio de la capital federal, de Buenos Aires. Entonces, para escuchar la radio de Buenos Aires, yo me tengo que conectar a internet. Y tenemos un programa que de la computadora pasa a la radio, o sea, el famoso Croncast. Entonces, para mí, sigue siendo la radio la que me transmite una voz que viene virtual a través de la computadora. No hay diferencia para mí. Si quiero escuchar radios, a través de la internet.
Y justamente un poco, no sé, que nos comentas obviamente y también con uno de tus personajes que comienzan a escuchar la radio, por ejemplo, desde muy temprana edad, lo que son, por ejemplo, no sé, ¿tú tienes esos recuerdos? Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo también cuando tenían esas grandes radios, yo bailaba al lado de la radio. No
Sí,
sé, por
uno.
ejemplo, te pasaba.
Y sí, no, más que nada, yo me acuerdo de algo que me atrapaba de chica, que eran los radioteatros. Los radioteatros famosos. Entonces, yo llegaba de la escuela, ponerle a las 12, 12 y media, y había un radioteatro que empezaba a las 12 y media. Yo necesitaba estar sentada allá escuchándolo. No me importaba si había comida o no. Yo llegaba a la escuela y me sentaba a escucharlo. Y sí, había comida mucho mejor. Pero no es que venía corriendo con hambre y decía, no, no, la primero estaba la novela de la radio. Y después teníamos otra radioteatro a la noche. Entonces la noche también tenía esa magia de que llegaba la oscuridad, prendías la radio y te sentabas a escuchar radioteatro. Allá fueron mis comienzos, y de esos comienzos que yo guardo un recuerdo fabuloso, porque ahí había historias también, están conectadas con las ganas de escribir, no tenía que leerlas y simplemente las escuchaba. Eso se perdió con la radio, entonces la radio va cambiando con el tiempo, como es lógico, pero te quedan otras cosas, que puede ser una música que escuchás y también tiene una historia, un relato de un periodista que te está contando una historia por alguna situación, y todos son disparadores para que vos escribas. Entonces tiene una, yo la veo como muy emparejada con lo que a mí me gustaba. Por eso hice estos cuentos, porque quería de alguna manera agradecer a través de la radio con estos cuentos. Y vos fíjate que todos mis cuentos, el hilo conductor es la radio. Algunos son personas están presentes en todos los cuentos. Yo las necesito, yo necesito que estén así.
Sí, justo por ejemplo en tu cuento de Amores de Novela es la persona principal, o sea, necesita, por ejemplo, por lo que nos contaba, o sea, las radionovelas, o sea, fue un eje fundamental en la sociedad que también nos permitió como que adentro de, digamos, una educación sentimental. No sé, tú por ejemplo, también sentiste que esto también te introdujo a eso, a una también en una educación sentimental, a descubrir el mundo, obviamente a través de la radio.
Sí, sí, yo por lo general me reconozco lectora de novelas románticas, siempre, hasta una etapa, porque después ya tus caminos se empiezan a abrir hacia novelas un poco más, no sé, que no sean tan románticas, intrigas, policiales, históricas, pero sí, lo primero mío, yo me acuerdo haber leído por primera vez a Jane Eyre, por ejemplo, y lo debo haber leído 30 veces, todos los eneros de distintos años yo lo empezaba nuevamente al libro, y cada vez que lo leía yo encontraba nuevas frases y nuevas cosas que me habían pasado por alto, y me pasó con Orgullo y Perjuicio, y me pasó con Rebeca, Una Mujer Inolvidable, y me suele pasar con alguna novela que cae a mis manos y yo no la elegí, y tiene algo de romántico adentro, y yo lo necesito esa parte romántica. No sé si siempre, pero cada tanto cuando cae una novela y yo veo que es romántica, me tiro a leerla completamente. Puede que me resulte un poco menos cargada, pero me gusta saber que todavía hay romance en las novelas. Lo hay, por suerte, hay novelas románticas. No las busco tanto, pero cuando cae alguna novela de las que estamos leyendo y hay algo de romance, lo disfruto el doble.
O sea, todo es un gusto que no se va, digamos.
No, porque no, la vida sin romance no es vida. Ajá. Tiene que tener algo de romance.
Siempre falta, digamos.
Sí.
Pero bueno, falta, aunque no le busquemos.
Mirá, me acuerdo, no sé si, me acuerdo, llegaban, era muy chica de eso también, los libritos de Corín Tellado a mi casa. Y estaba prohibido que yo tocara esos libritos porque eran para la gente grande. Y yo me mataba por esos libritos, quería leer, quería saber qué había en esos libritos. Y recuerdo que los sacaba de la mesa de luz de mi madre y los leía. Claro, por algunas cosas no me llegaban, era muy chica. Pero después te das cuenta que no era tan serio como tu madre querían hacerte entender. Bueno, Corín Tellado fue uno de los primeros que habré leído y me gustaron. Y habré leído otros tantos que en este momento no recuerdo, y ya después son etapas que vas pasando. Iba mucho a la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro, que no sé si la habrán escuchado nombrar.
Sí.
Y bueno, en aquella época había una editorial llamada Javier Vergara, y imprimía novelas románticas. Las tapas eran unas portadas fascinantes. Ya solo comprabas el libro por la tapa que te mostraban al hombre o a la mujer. Decía, yo quiero, y él he hecho eso, y tendría 20 años, y lo hacía porque lo disfrutaba.
Yo quería preguntarte, Liliana, tú hablabas, o estás hablando obviamente, si se podría decir, del género romántico, preguntarte en ese sentido, tú, ¿cómo clasificarías a tus cuentos? O diríamos la otra pregunta también, el momento de la escritura, ¿tú vas pensando que tus cuentos van a ser de un género fantástico, romántico, de terror? Estas cuestiones, ¿cómo las manejas con la escritura?
No me siento a escribir cuentos románticos o cuentos de terror o cuentos fantásticos, salen. tengo una idea vaga de lo que quiero escribir y cuando voy escribiendo van saliendo, pero no me esfuerzo a ponerle que sea policial, de terror o romántico. Si está y sale, bárbaro. Si no, no. Sale lo que me salió. Ni creo que en estos cuentos de la radio yo no he escrito nada romántico. Inclusive en los cuentos de la radio, del radio teatro, la chica no termina bien. La chica se queda sola. No me formé para escribir romántico. Me gusta mucho más lo fantástico por ahí, ¿no? Y intento equilibrar eso.
Bueno, creo que vamos ya a nuestro, la mitad del programa de aquí de Galpón de los Cuentos Vivientes. Espero que se hayan identificado un poco con las lecturas de Liliana y obviamente comiencen a generar interés, obviamente, por las lecturas de ella. Así que regresamos aquí en Galpón de los Cuentos Vivientes.
Cayó, que se den cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Flores viene a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser. Que el sumiso no va a aguantar. Ahí un labio se partió, lloro, y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Tira su pedestal en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar.
Continuamos con esta conversación con Liliana. Yo, bueno, creo que un poco ya dejando un poco, digamos, pausa esto de lo que comentábamos un poco del romance, hablemos, creo que algo importante también que es de la radio, que es justamente la construcción de la memoria que nos genera. Por ejemplo, o sea, también que dentro de los cuentos de Liliana, justamente en su libro El Guardián y otros...
otros cuentos.
Y otros cuentos, también se evidencia eso de la construcción de la memoria. ¿Tú cómo le ves? O sea, ¿cómo le ves justamente el papel de la radio en este sentido?
Bueno, precisamente el guardián es el que descubre una radio en uno de los cuentos y no sabe de qué se trata y quiere saber. Yo supongo que la radio nos va a contar desde ese silencio que tiene un poco la historia de dónde venimos. Por eso es fundamental que en una nave espacial de miles de años esa radio esté ahí ubicada, por alguna razón. Y es un poco nuestra conciencia, nuestra historia viva de lo que somos a través de ella. Me gusta esa idea. Ahora, no me preguntes de dónde va a sacar las pilas la persona para ponerle la radio, ni cómo va a captar la transmisión del éter, porque eso es imposible. Toda la imaginación, vamos a dejar libre la imaginación, pero sí, la radio construye un poco nuestra historia, sobre todo cuando llegan aquellos días que no hay que olvidarse y te lo recuerda con pasajes históricos y te ubica a vos en tu edad en aquella época. O sea, es todo un trabajo mental y de recuperar recuerdos que a pesar de todo uno sí le cuestan traerlos, pero con la ayudita de alguna música, alguna voz, alguna historia que te cuentan, vuelven a generarse y los volvés a traer con vos, ¿no?
Sí, justamente, por ejemplo, o sea, y con otros dos cuentos, o sea, también las relaciones, por ejemplo, con el pasado, con la relación con los abuelos, por ejemplo.
Sí, el cuento del abuelo que tenía un taller y tenía una radio, y el chico la descubre, y bueno, esa conexión que, fíjate que en ese cuento el abuelo muere, el chico queda chico, sin embargo, la radio hace una conexión entre alguien que no está y el que la descubre, y esa conexión se agiganta y no se pierde, los recuerdos siguen vivos y motivan al chico a hacer lo que quiere ser gracias al abuelo que ya no está inclusive, pero la radio los unió de alguna manera.
No sé si justamente también a ti te pasó, o sea, que a partir obviamente de la radio vincularte también con otras personas, generar ese vínculo emocional.
Sí, te puede pasar, pero vos sabes que, no sé, conozco muy poca gente que tenga el amor que yo le tengo a la radio. Ajá. Puedo compartir algún, pero casi nada, no, casi nada. Porque creo que en mí se ha hecho carne en la radio, y la radio para mucha gente es un aparato más de la casa o un sonido más de la casa. Conmigo es distinto, yo lo necesito todo el tiempo. Y la he hecho casi una hermana, o más que una hermana.
O incluso para que, bueno, cuando, o sea, hay un cuento que también la red se convierte en un personaje y mira no. Como que todo, como que mira todo lo que está pasando a su alrededor.
Bueno, ahí la radio toma ella el protagonismo y cuenta desde lo que ve la radio hacia afuera lo que está pasando en una casa donde, bueno, hay ciertas y determinadas circunstancias y cómo lo ve la radio. Desde su punto de vista de radio, de aparato, de necesidad de ser el centro por ahí de la casa, sí. Ese me fue fácil, me fue hasta si quiere cómico para mí escribirlo, porque ponerse en el lugar de la radio no me fue para nada difícil. No me fue
sí,
para nada
eso
difícil.
me llamó no. La atención, fue como que ¿cómo le pueden?
No, para nada, no, me fue fácil. Me imaginé yo radio y qué me pasaría a mí estando en un lugar y todas las circunstancias que rodeaban a la radio en ese momento. No, y aparte Florencia, que es quien me ayuda a corregirlo, me dijo, falta un cuento donde la radio sea el personaje y cuente desde su punto de vista qué ve, o qué oye o qué siente. ¿Y por qué no? Está bien, está buenísimo darle vida a la radio, que ya la tiene, pero bueno, acá doble vida.
Bastante interesante, déjame tomar la palabra, Anaí, disculpa que te corte. Bueno, yo les comento, hice mi tesis de grado hace un par de años acerca de este tema, precisamente de los cuentos, las narrativas, en donde el personaje, diríamos, la voz narrativa la llevaba un objeto De ahí recuerdo que tomé uno o dos cuentos de algún escritor ecuatoriano, pero se me hizo bastante difícil a mí porque una de las cosas que alguna vez me plantearon era que busquen más cuentos con esa temática, y realmente busqué y se me hizo bastante difícil encontrar otro cuento en el que la voz narrativa sea llevada por un objeto. Y aquí tú nos planteas este cuento contado desde la radio, y quería hacerte esa pregunta a ti, si tú hayas algún otro cuento en donde la voz narrativa, el hilo narrativo lo desencadena algún objeto.
Puede que sí, que cuando éramos chicos y yo iba a la escuela nos contaron los cuentos de Horacio Quiroga que se llamaban Cuentos de la Selva, y ahí los animales tenían gran participación como personajes. Yo creo que quedé prendida de esos cuentos y de ahí gracias a la maestra que nos lo leía una vez por semana, los viernes, como premio a toda la semana, pero su manera de leerlo y me hizo meterme en esos cuentos, me hizo imaginar los personajes y hacían hablar a los animales. Y para mí, creo que aquellos cuentos fueron fundamentales para después darle vida, no solo a la radio. Yo le he dado vida a los animales, a muñecos, recuerdo que hice un cuento que después se llevó a la escuela de mis hijos como teatro, que era El despertar de los juguetes. Entonces me resultaba fácil, yo supongo que viene de ahí, que esas ganas de darle vida a todo, y a través de ese todo vos hablar por un árbol, un pájaro, un gato, un perro, un payaso. Me acuerdo que había un payaso que era un muñeco, una pelota, y cuando me pidió Florencia que le diera vida a la radio no me resultó difícil, porque yo venía haciendo esas cosas. Cuentos para armé dos cuentos donde las ranas, por ejemplo, eran protagonistas, dos ranas primadonas, le puse yo, cantaban en un charco y tenían interrelación con todos los animales que estaban en ese charco, y todos los animales hablaban a través de ellos mismos, y no me resultó difícil. Yo lo disfruto mucho eso, disfruto muchísimo darle vida a aquellas cosas que parecen que no pueden hablar, y no me resulta difícil para nada, lo disfruto mucho aparte.
Ok, entonces creo que es hora de nuestro segundo break musical, de nuestro segundo corte. Vamos con nuestro segundo corte musical y regresamos.
El último es.
Hoy me siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir, y ella está sentadita en el limbo, diciéndome dónde no hay que ir. Ciegamente confío en su mano, y mi sol ahora empieza a salir. Que me atrevo a voltear los gusanos no dejan crecer mi jardín, y la vida se acuesta a mi lado, y con ella me empiezo a reír. Y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir, yo y mi jardín. Barato decir que es extraño no tocarte y sentirte hoy aquí. Menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir. Mis amigos revuelven la olla donde puse mi mejor perfil, y me sobra con verlos bailando, festejar para sobrevivir. La vida se acuesta a mi lado, y con ella me empiezo a dormir. Y ahora sueño me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir, yo y mi jardín. y sentir yo y tu jardín. Se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a morir. Y ahora sueño y me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir. Yo y mi jardín y sentir. Yo y tu jardín.
Continuamos ya realmente en el último segmento del programa, con algunos imprevistos, pero realmente disfrutando de lo que es la esencia de la radio, creo, que es justamente el podernos comunicarnos, el poder obviamente sentir y tener esas experiencias que nos genera justamente el recordar, en escuchar las voces. No sé, por ejemplo, ahorita que algo que, por ejemplo, que a mí me ha causado, por ejemplo, con los comentaristas, que también un poco se le tomas mención. No sé si tú te daba inquietud cómo son las personas detrás de esas voces, por ejemplo.
Yo creo que sí, que hubo una etapa en la que yo quería saber cómo eran, pero dos o tres películas argentinas de la época de allá, de la década del 60, ponele 50, mostraban la radio por dentro, películas. Y lo que vi al principio me gustó, pero las voces no se condicen con lo que uno se imagina. Entonces prefiero mantener esas voces y no saber de la imagen, no me interesa la imagen en realidad, porque la imagen que yo me hago a través de las voces quiero que sea mía propia. Y por ahí no es la imagen que me muestra después en la realidad, y es como cuando vos tenés una novela donde leíste y los personajes te los imaginaste en tu cabeza, son así o así, y por ahí salió la serie o la película y no tienen nada que ver con lo que te imaginaste y no te atrapa. Así que no es algo que yo hubiera intentado hacer para nada. Quería las voces eran para mí importantes, las historias detrás de las voces son importantes.
No sé, por ejemplo, a ti, ¿qué voces te han atraído más, por ejemplo?
Y mirá, voces como... Yo te estoy hablando de locutores nuestros de acá de Argentina. Hay voces como las de Nora Perlé, que tiene un programa de radio los sábados y es un programa de radio de música, o un señor que se llamaba Luis Garibotti, que todavía está, que tienen voces majestuosas, o por ejemplo un señor que tiene una voz muy linda, que es de una radio local de donde yo vivo. Y esas voces son las que te atrapan, tienen algo esas voces, tienen un carisma especial, una acentuación especial, te atrapan, son como mágicas, son como, parecen las sirenas que atraparon a Ulises cuando iba camino a Itaca, a su casa, pero te atrapan, tienen algo, no me preguntes qué, pero necesitas escucharlas, a veces ni siquiera sabes lo que están contando, es como que son, yo el otro día le decía a Florencia, son como voces que están ahí alrededor tuyo y vos sabés que estás acompañado o acompañada, no necesito el rostro, necesito las voces.
Bueno, también no sé, justamente con este de traer a la colación, digamos, las voces, digamos, por ejemplo, no sé si también para ti ha sido la radio también, igual que la lectura, como un punto de reunión, de poder hacer compartir algo.
Sí, 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 ajá, sí lo ha sido. Nos hemos en la época de mundiales yo veía a mi familia juntarse alrededor de la radio si no estaba el televisor. La radio y las pilas tenían que estar a full. Si cortaba la luz, la radio tenía que tener las pilas puestas. Cuando nos cortan la luz acá por X causa, nosotros, la radio ya tiene las pilas puestas, viene al centro de la mesa y pasa a ser uno más de nosotros. Sí, es parte de eso.
Sí, porque, o sea, por ejemplo, hago eso también, ese paralelismo, porque nos causa muchas veces con la lectura, porque, o sea, generalmente se piensa, o sea, es un acto solitario, pero viendo, o sea, por ejemplo, en estos momentos que dices, no, realmente es compartir, tienes esa necesidad de hablarlo, de decir, me gustó tal personaje, me gustó tal historia, me gustó tal, o sea, de realmente sentir. Entonces, ajá, también le veo, por ejemplo, con la radio lo mismo. No sé si para ti...
Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Comentás, podés llegar a comentar esto o lo otro con alguien y sí, lo podés compartir, lo podés charlar, podés pasar 15, 20, 30 minutos charlando de una noticia que por ahí te impactó o de una música que te gusta o alguien que te contó, algunos de los muchos locutores o periodistas que hay en la radio a veces se les da por contarte un cuento o leerte un relato y entonces vos te quedás ahí escuchando lo que dicen, ya te atrapó, querés saber a dónde quiere ir con eso, sí que te atrapan y compartís, sí, claro que sí.
En este sentido quería preguntarte cuándo finalmente llegan tus cuentos también al radioteatro, cuando si has pensado en la posibilidad de plasmarlos en grabación, diríamos.
Sí, para que lo escuchen la gente que no puede leer audiolibros,
Claro, ahora hay la posibilidad, por ejemplo, también de inclusive subirlos al Spotify, al SoundCloud, algunas plataformas para...
Sí, para esto, que, ¿no? Para que la gente pueda escuchar, ¿vos decís, a través de audiolibro?
Sí, técnicamente más o menos sería eso. O sea, yo, porque yo también sí soy consumidora, por ejemplo, recién nada más de la radio viví, sí me gusta escucharles, me gusta escucharles en Spotify, por ejemplo. Ahí sí empecé en los muy fan. Bueno, creo que con esta respuesta, y esperemos que obviamente que Liliana siga produciendo, siga trayéndonos historias fantásticas que nos han permitido obviamente tener esta conversación. Nos despedimos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.
Como ya lo dijo Anaid, estamos llegando al final del programa. Casi siempre nos falta un poquito de tiempo y hemos tenido algunas imperfecciones en la conexión. Agradecer a Anaid y a Karina que siempre nos ayudan en los controles. Chao chicos, hasta la próxima en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Nos vemos, chao chao.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!